Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Volveremos a hacer las calles estrechas cuando las balas doblen la esquina. Esto es una cita del Barón Haussmann. Estamos emitiendo de la Biblioteca Social Hermanos Quero, desde la Dial 88.5 de la FM de Granada. Somos Sobredosis de Soma. Bienvenido al octavo programa de la segunda temporada.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien.
La
las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Bueno, pues después de la intro estamos aquí de vuelta a la mesa y como podéis ver la gente que nos estáis viendo desde YouTube, estamos cuatro personas porque al final las restricciones no impiden juntarnos más de cuatro, así que bueno, pues calidad seguirá habiendo aunque no haya cantidad, entonces pues aquí estamos en este programa en el que vamos a hablar de arquitectura y control social. Me voy a remitir a la cita del principio, en la cual traigo la cita del Barón Haussmann. Este susodicho pues, era un político y un senador del gobierno de Napoleón, y para contextualizar un poco el programa, se encargó del proceso del ensanche de París y de la renovación del centro de París, en el cual destruyeron y tiraron todo el casco antiguo de París, todas las calles antiguas, las esquinas, las calles estrechas, calles históricas, etcétera, para hacer grandes avenidas. Y esto fue muy criticado por la opinión pública, a lo que él respondió con la frase de la cita del principio de «volveremos a hacer las calles estrechas cuando las balas doblen las esquinas». ¿A qué se refería precisamente? A que solo la ciudad puede ser controlada si las avenidas son amplias, son diáfanas y hay posibilidad de que los tanques y las patrullas puedan pasar rápidamente. Con esto queremos empezar el programa con esta idea de hasta qué punto la arquitectura puede condicionar o delimitar la vida o incluso la rebelión, cualquier tipo de agitación. ¿Hasta qué punto la arquitectura puede controlar la sociedad en sí misma? Para ello tenemos en la mesa a nuestra compañera Carmen.
Hola, buenas.
A Eila.
Hola.
Y a Pablo.
Hola.
Y bueno, pues lanzo esta primera pregunta de eso. ¿Hasta qué punto pensáis que puede controlar o determinar la política o la sociabilidad de una ciudad su propia arquitectura? Pablo, si quieres empezar.
Vale, pues considerando que al final la arquitectura moldea los espacios y los espacios son aquellos lugares en los que pretendemos habitar y en los que nos desarrollamos, jugar con esa forma de construirlo y de con la estética que tiene implícita, con todos los materiales que se usan, todas las sensaciones que transmite, los juegos de luz, los juegos visuales y todas esas cosas un tanto más quizás efímeras o etéreas, pero que nos influyen mucho en cuanto a personas, al final, cómo entienda la arquitectura y cómo la desarrolle, va a tener un impacto directo en las personas que en ella están. Y por tanto, claro que afecta a las sensaciones, a las emociones, a las ganas, a las voluntades y a todo lo que ello implica. Por tanto, en qué arquitectura habitamos o nos dejamos habitar, nos va a influir en qué vamos a hacer en ella.
Pues sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Al final, un poco volviendo a este concepto de que tanto se usan cuando se habla de estos temas, ¿no? De espacio social, es eso, es que el espacio que producimos al final es una reproducción de, pues eso, de la sociedad en la que estamos, de nuestros esquemas mentales. Entonces, al final, la arquitectura también es como un lenguaje, ¿eh? A la hora de que interviene directamente la realidad conforme a lo que hay en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, también otro punto que yo veo muy importante es cuando la arquitectura, ¿no?, como se profesionaliza o se convierte en una ciencia técnica. Pues ahí, claro, hay una alianza entre lo que en Occidente se entiende por ciencia como un sistema, el Estado y el mercado también, ¿no? Entonces, al final, esa alianza es súper potente, porque al final, bueno, y desde el inicio de lo que podríamos... No sería arquitectura, sería más bien construcción, pero sí, siempre se ha hecho en una alianza con el poder de generar... ya no solo materialmente, sino como tú también decías, aspectos simbólicos, ¿no?, que representan el poder o el porqué de se ha construido eso en ese momento. Entonces, eso, que al final es como una alianza totalmente necesaria para desarrollar el poder. O sea, es que es ocupar el espacio, ¿no? Ocupar el espacio, es que eso es una estrategia súper potente y súper básica para poder desarrollar cualquier sistema de poder.
Yo voy a seguir por el punto que ha empezado Eila diciendo que la arquitectura también es como una especie de lenguaje en el sentido de que hay una relación muy clara, especialmente en Occidente, donde nosotros vivimos, entre las narrativas monumentalistas y nacionalistas y la estructura arquitectónica del país y cómo se ha ido construyendo. Y simplemente siempre se me viene a la cabeza, por ejemplo, el concepto mismo de monumento y cómo lo tenemos súper asociado a la arquitectura pública y siempre a quién se le hacen los monumentos, cómo se colocan, qué estructura estética tienen y ese poder de meter las narrativas patrióticas, nacionalistas y de control y de tú sentirte pequeño en función del monumento. Hay muchísimo, al final, cuando se estudiaba escultura moderna o escultura moderna en términos de arte público, ya solo el concepto de público aplicado al espacio es turbio, que ya supongo que iremos hablando más adelante, pero ¿qué se ensalza? Tú piensas ahora en Granada y la escultura que se te viene a la cabeza es la de los Reyes Católicos, 2021, como monumento clave de la ciudad, ¿a quién se le hacen las estatuas? Es que es una locura, la verdad.
En esa línea de, por ejemplo, el lenguaje o el jugar con las sensaciones, con moldear a la persona, siempre se me viene a la cabeza un elemento muy básico, muy tonto, pero muy potente a la vez, que es el escalón este, el tranco que hay en las entradas de la iglesia, que te obligan a mirar para abajo y entras con la cabeza gacha. Entonces ya está, como entrando totalmente derrotado a un sitio donde van a controlarte. Y ya estás entrando con la cabeza gacha, mirando hacia el suelo, y de repente entras. Y claro, para que el impacto del interior sea mayor, ¿no? Y en el fondo, el salvador y el que posee la verdad. Entonces, con algo tan tonto como una puerta, ya estás dando unos estacazos en la cabeza de la gente muy seria, ¿no?
Siguiendo por lo que acabas de decir, me ha recordado, hay un artista cherokee que se llama Jimmy Durham, que su obra va toda en función de la arquitectura y la relación de la arquitectura con el control social y las narrativas monumentalistas, y él hizo unos cortos que lo basaba en un salmo de la Biblia. A ver, esto empieza muy aleatorio, pero ahora llega.
No, dale, dale.
Dónde va, ¿no? Que era en un salmo de la Biblia que hablaba de las piedras que rechaza la gente que construye edificios y cómo para hablar de marginalidad y para escapar de la arquitectura tenemos que emular eso. O sea, como conseguir la marginalidad de la propia arquitectura de los movimientos que controlan el poder, de decir, tenemos que conseguir ser esas piedras que se rechazan cuando se empiezan a hacer la arquitectura pública de edificios y tal. Y crea como una serie entera de obra y tal que va en función de ese concepto de piedra rechazada. Enfocando el poder precisamente en la arquitectura. Y está súper guay, la verdad.
Yo quería sacar la palestra aquí en la mesa porque, bueno, sé que va a salir por sí solo, pero siguiendo un poco la idea inicial del proyecto del Ensanche París de Haussmann en el gobierno de Napoleón, también tenemos que hablar de Le Corbusier, ¿no? Aquí no podemos eludir, ¿no?, su influencia. Y, de hecho, Le Corbusier tenía un escrito que se llamaba algo así como Arquitectura y Revolución, en el cual decía que era necesario hacer un modelo de ciudad el cual fuese totalmente indefendible para sus propios habitantes y así poder evitar la revolución. Y rescato de un artículo un párrafo que habla de precisamente de esto y dice lo siguiente. Escrito en 1923, Le Corbusier sabía y conocía que el fantasma que recorría Europa se había levantado tan solo unos pocos años antes de la Unión Soviética, se había convertido en la... Perdón, he leído fatal. Que recorría Europa se había levantado tan solo unos pocos años antes en la Unión Soviética. Se había convertido en una amenaza para sus vecinos. Para el suizo, la revolución significaba el caos y era la consecuencia lógica de una sociedad molesta que había perdido su modo y calidad de vida por culpa de la ciudad industrial, lugar enfermizo para el cuerpo y el espíritu. Así, la arquitectura, entre paréntesis, su arquitectura, era para Le Corbusier la única salida posible para evitar la sublevación de una población civil descontenta.
Sin embargo, la arquitectura que propone es lo más, no sé cómo decir, lobotomizante que pudo plantear. Es decir, ante el problema que él ve, que es una sublevación por una ciudad que destruye la vida y la calidad de vida, propone una arquitectura que lo que hace es aislar, lobotomizar y amuermar la vida hasta niveles, yo qué sé, de generar autómatas en ella, ¿no? Entonces es curioso cómo su alternativa a un detrimento de la vida es una balsa de aceite. Uh-huh. Un concepto, por tanto, que tenía Le Corbusier de la vida fantástico, ¿no? Tenía que ser una fiesta ese hombre. Joder.
Claro, sí, es que yo creo que realmente en ese discurso quizá, o sea, eso, había camuflado otras cosas, ¿no? No, quizás no era tanto, sí, una alabanza, una vida mejor, sino eso, poder controlar de una cada vez más, de una manera más sofisticada y más, ¿no?, como sutil y cotidiana, cualquier ejecución de la vida cotidiana, ¿no? O sea, la idea es que era funcionalista, ¿no? Entonces, claro, después se ha hablado mucho sobre esta diferencia, ¿no?, volviendo a lo que decía de la arquitectura como profesión, la diferencia entre la lógica de la arquitectura, que sería la lógica funcionalista, a la lógica de las personas que vivimos, ¿sabes? Entonces ahí hay una ruptura total. Y es lo que hemos dicho antes, sí, es una imposición de estos espacios van a ser así y no hay más. O sea, quiero decir, van a ser así por mi arquitectura, ¿no?, que él decía su arquitectura, de acuerdo a estos valores que tienen una connotación detrás, y eso, no hay ningún tipo de diálogo entre arquitectura y habitantes, no se tiene en cuenta para nada la diversidad de formas de vida, el relación con el entorno en cuanto a incluso a los propios materiales que se pueden utilizar, eso, la forma del espacio, si va a ser más comunal o más individualizada, es como todo eso se rompe con ese funcionalismo y con esa homogenización, ¿no?, que dices tú, de que se lobotomiza, porque al final lo básico para poder controlar también es homogenizar. O sea, ahí está la clave.
¿Quiere...?
Iba a decir algo, pero si no sigue y luego...
No, tírale.
No, iba a decir que precisamente cuando ya comienzas a tener esa idea principal funcionalista o buscando exclusivamente la practicidad, que esto lo hemos hablado muchas veces en otros programas, ya partes de un marco de idea que pone por encima que algo sirva o que algo sea funcional, por encima de muchas otras cosas que, si estamos tratando de cambiar el sistema y tal, tenemos que empezar a pensar desde otros marcos de idea que no sean cómo es lo más práctico posible. Y que una de las cosas también de las que se habla, ya con todo el tema de propiedad privada, no solo aplicado al arquitecto, sino tal, es que ahora mismo hemos perdido muchísimo ese punto no estético, de tener que primar la estética como se entiende ahora mismo desde superficialidad, sino de que las cosas que fabricamos y las casas donde vivimos, y eso también nos has comentado tú antes, que se ha profesionalizado la arquitectura y ya no se concibe que una persona se autoconstruya su casa, sino que es algo totalmente ajeno y no tenemos esa herramienta para hacerlo. Y en cambio, si te vas a lugares de Latinoamérica, es todavía la autoconstrucción es súper común para la propia persona, y casas que son a lo mejor no son funcionales al sentido de llegas enseguida de un sitio a otro de la casa, pero que se han adaptado a la necesidad de la propia familia, de pues se ha construido esta habitación cuando llegó la abuela y se sube la escalera por arriba y te encuentras con cosas que son mucho más orgánicas y que responden mucho más a cómo es realmente la vida, que no es una cosa estructurada ni cerrada, porque al final el tipo de arquitectura del que estamos hablando es dictatorial,
sí,
porque te marca el comportamiento.
Sí, sí, que de hecho, hilando con lo que dices de Latinoamérica y tal, uno de los ejemplos que también pensé cuando íbamos a venir al programa era el tema de la arquitectura colonial. O sea, cuando Occidente fue a lo que fue, claro, lo primero que se hizo fue totalmente copiar la misma trama urbana que había aquí, allí. Y lo principal fue, obviamente, el tema de iglesia, de que todas las calles, el concepto calle, ¿no?, porque y fuesen orientadas a la iglesia. Y lo que tú dices, de que es verdad que sí que hay arquitectura más orgánica allí actualmente, pero como que esta idea de colonialidad pues se ha seguido extendiendo hasta en el tiempo, hasta actualmente, Y incluso a veces, pues, como de esa manera tan perversa, a veces de ciertos proyectos de desarrollo, ¿no? Que vamos y otra vez volvemos a reproducir lo mismo y no respetamos otra forma, ¿no? O las posibilidades.
Creo que al final la arquitectura creo que bebe mucho de la idea de la Ilustración y posteriores a la Revolución Francesa, hilando con Haussmann, que al final es un despotismo ilustrado total, ¿no? Porque tenemos una gente perfectamente ilustrada y formada en un tema, y por tanto estas personas tienen el saber y la capacidad para determinar qué es lo que tú necesitas para tener una vida, ¿no? Y para alojar una vida. Entonces, claro, al entender que la vivienda y la ocupación de un espacio y la habitabilidad es una necesidad humana básica, es un elemento no se puede desligar de la vida. Si lo controlamos y establecemos el marco en el que ese se va a dar, negamos la propia vida. Porque, como Carmen ha dicho, la vida es orgánica, no es un compendio de estructuralismo rígido. Entonces, claro, viéndolo desde esa perspectiva, creo que es más fácil entender el porqué de la deriva de la arquitectura actual y por qué se ha luchado fuertemente por mercantilizar, especular y generar una necesidad y un bien de consumo dentro de una necesidad humana. Es decir, las personas ya no podemos construirnos nuestras propias casas. Tienes que esa técnica se ha profesionalizado totalmente, cuesta mucho poder incluso que te den permiso, que te den... Tú te compras una finca o te haces con una finca y en esa finca hacerte una casa tienes un problema. Entonces, claro, ¿por qué? Porque de esa manera generamos la espontaneidad de la vida y la forma orgánica de entender la vida, de que se puedan juntar personas, de que se puedan desarrollar otros marcos de habitabilidad. Sin embargo, la ciudad todo eso lo rigidiza, lo estructura, lo sectoriza y, bueno, prepara un marco donde una sociedad, que al final la sociedad no es más que un conjunto de individuos administrados y controlados, pueda estar eso perfectamente delimitado y acotado, que no haya lugar para la distensión, para la discrepancia.
De hecho, quiero hilar la idea que estáis así un poco en colectivo recogiendo con un texto que se llama El arte de habitar, de Iván Illich, que dice, básicamente opera en torno a la idea de que habitar es algo mucho más complejo que estar físicamente en un sitio, ¿no? Y lo que cuenta en este texto viene a decir como situaciones en las cuales, pues, por ejemplo, ¿no? Como hace analogía de los coches se guardan en garajes, ¿no? La herramientas se guardan en casas de apero y ahora, en plan, hemos llegado a la percepción de que la habitabilidad es a las personas se les encajona en una casa. Como que eso es habitar. Y no, ni mucho menos. Se nos está tratando como tener un techo. Cuando habitar implica todo lo holístico que compete a la vida cotidiana, ¿no? Y sale cuenta cosas como, por ejemplo, proyectos de cooperación al desarrollo, que ya hablaremos algún día de eso en un programa. Por ejemplo, de que el FMI hace una carretera y de repente, pues, esa carretera la utiliza el pueblo, pues, para hacer barbacoa o queda para poner la silla y sentarse y no sé qué. Y claro, y tienen que venir las autoridades internacionales a decir, quitaros que esto es para los coches, ¿sabes? Pero no lo entienden, ni mucho menos, porque no es su forma de habitar un territorio. Y da ejemplo así y dice lo siguiente. Hacer la pregunta, ¿dónde vives? Es preguntar en qué lugar tu existencia modela el mundo. Dime cómo habitas y te diré quién eres. Esta ecuación entre habitar y vivir se remonta a los tiempos en que el mundo era todavía habitable y los humanos lo habitaban. Habitar era permanecer en sus propias huellas, dejar que la vida cotidiana escribiera las redes y las articulaciones de su biografía en el paisaje. Ahora mismo, como ha dicho Pablo antes, nada está recogido a la espontaneidad, ¿no? Sino que todos son planes urbanísticos, planes de ordenación, nada puede hacerlo tú. O sea, es también la sensación de impotencia del individuo en una sociedad que le trasciende, porque no puedes transformarla. Ni siquiera puedes transformar el espacio que tú vas a habitar como persona, ¿no? Como sujeto. Y también concluye diciendo que nuestro mundo se haya vuelto inhabitable es una consecuencia manifiesta de la destrucción de los ámbitos de comunidad. Y con esto quiero irlas con otra idea que es con el tema de que las ciudades, bueno, como cuando hablamos de que quieren hacer un modelo de ciudad que sean indefendibles, uh-huh. Me remonto al ejemplo de del Albaicín, del Albaicín en el cuando el levantamiento nacional franquista en la Guerra Civil fue el último bastión de resistencia antifranquista de la provincia. Y no es casualidad. De hecho, antes, previamente, incluso organizaciones sindicales, ya fueran comunistas, anarquistas y tal, usaban el Albaicín como un escondrijo. O sea, entendían cómo salir a Gran Vía, era como salía a la ciudad al conflicto, ¿no? Y luego se escondían otra vez en como en el Albaicín y las autoridades no podían pasar. Y claro, desde que yo hicimos un día, ¿no?, la ruta del Albaicín libertario, donde se explica cómo se defendió del franquismo y tal, yo ahora cada vez que pienso, ¿no?, en cómo sería, yo me imagino, cuando entro al Albaicín, ¿vale?, pienso, vale, soy un militar franquista. Yo quiero entrar, ¿no? En plan, yo voy a penetrar. Y de repente pasa una calle y ¡pum! Hay un ventanuco ahí, hay otro a la derecha, hay otro detrás tuya, luego hay un tejado que no estás viendo. Entonces eso lo hace totalmente infranqueable. De hecho, al final se tomó el Albaicín porque se quedaron sin munición y tuvieron que escapar por la montaña, ¿no? Pero ahí eso es precisamente cuando un entramado de verdad es defendible por sus habitantes completamente, porque es orgánico.
Con esto de lo indefendible, precisamente como hablamos al final esto de las grandes avenidas que construidas para que no se puedan perpetuar barricadas, para que no haya una defensa ni un escondijo, para que generar la hipervigilancia, como que me vi ayer, di con un texto sobre maneras de defender la ciudad que databa del 1900, que lo cual era bastante, bastante loco, pero muy aplicable al día de hoy, donde esta persona que lo escribía, que debió de ser alguien muy importante en las revueltas en callejeras del 1900 en la Comuna de Barcelona, que hubo aquí, o del Movimiento Libertario de Barcelona de esa época, como que llegaba a la conclusión de que la única manera que tenemos hoy en día de defender la ciudad es a través de lo subterráneo. Y empezaba a hacer como mucho hincapié en empezar a conocer las galerías subterráneas, el sistema de alcantarillado y todo lo que venía a ser no a la vista del sistema de vigilancia que ellos han construido, y también haciendo hincapié en que precisamente la ciudad desde arriba se piensa desde el aire, y que era como la manera que proponía de resistencia en el momento en el que tengamos que tomar una ciudad o que defenderla realmente, como bueno, pues otra vez salte de su marco y piensa por debajo, porque ahí es donde sí que tenemos esa organicidad de construir túneles o tal para llegar de un sitio a otro sin ser vistos. No sé hasta qué punto esto es factible, pero me pareció como una idea bastante como decir, bueno, esto lo hemos dejado y quizás en algún momento tengamos que recuperar esto. Y otras cosas que decía también era que el error estaba en pensar hoy en día que si generamos una barricada es para defender el avance. En el sentido de decir que si tú ahora mismo generas una barricada no es para que alguien no llegue a traspasar de ese muro, y me remonto a lo mejor a cuando hoy en día se hacen las barricadas alrededor de Sargia para atrasar, en realidad simplemente es para atrasar la entrada o para tú generar un escape, pero que no nos podemos ya centrar en considerar el espacio como una propiedad de desde aquí no entran, sino simplemente en atrasar para mover. No sé si me estoy explicando, pero como que tenía estos conceptos de defensa del territorio que me parecieron bastante interesantes, porque creo que no los estamos repensando lo suficiente ahora mismo.
Hilando con esto que propone, la experiencia del Kurdistán y en Rojava particularmente, como se han visto totalmente atacadas por todos los flancos, tuvieron que refugiarse y hacerse fuertes en las ciudades. Sin embargo, el urbanismo de las propias ciudades, había zonas especialmente difíciles de defender. Y no ya solo difíciles de defender, sino que exponen mucho a la población al movimiento de heridos, al movimiento de suministros, al movimiento de alimentos y demás. Entonces, repensaron la ciudad y lo que hicieron fue hacer calles interiores entre los edificios, echando abajo tabiques. Entonces, se mueven entre edificios. Uh-huh. Y claro, entonces el espacio exterior, la calle, es tan son espacios amplios, diáfanos, que incluso planteando barricadas como las han levantado, llega un punto en el que ni siquiera ya son eficientes. Entonces han dado una vuelta de tuerca y han pues los propios edificios se han reapropiado de ellos y han hecho caminos interiores. Porque, por ejemplo, cuando una persona que está en una casa y acepta o opta por comprar un edificio, no polla, un edificio. Un edificio a
Alcalde, ponme una casa.
A Tocatejas, ¿eh? Ali, dame dos.
coño con esa persona.
Sí, sí. Ayla, ¿eh? Ayla. Lo que pasa es que luego lo usan para otras cosas. Pero bueno, una persona que se compra una casa no tiene la potestad, la capacidad de, aun habiendo comprado un elemento prefabricado ajeno a sus necesidades, reapropiárselo. Tú quieres echar abajo un tabique y puedes tener un problema muy serio. Sí. Pues en este momento, ¿no? En una zona como Rojava, se han dado cuenta de eso y han dado esa... No, la ciudad la vamos a reapropiar y démosle otra orientación.
Yo, con la estrategia que estáis diciendo y con el tema de la resistencia al Albaicín, una reflexión que me venía era el tema de... volviendo un poco a temas que ya hemos tratado, del conocimiento de la propia población del entorno donde vive y de cómo está construido y cómo funciona. Eso es muy clave. Entonces, ¿qué pasa? Claro, con toda esta construcción de una avenida súper amplia, ¿no? Como que todo se homogeniza, se hace como externo a nosotras, ¿no? Es como el propio sitio donde vivo me es ajeno, ¿no? Y además, como es algo profesional y técnico, que yo no tengo conocimiento de cómo funciona. Entonces, el hecho de que la propia población tenga el conocimiento y tenga como esa conexión, esa cercanía con el entorno donde vive, pues hace posible también que surjan esta estrategia y esta forma de generar eso, pues alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Albaicín, yo siempre me parece que es como muy interesante, ¿no? Ese conocimiento frente a que ahora ni puta idea, ¿sabes? En plan...
Pero es que incluso más allá, ¿no? Cuando tienes tramas angostas, estrechas, con muchos recovecos, con diferentes alturas y demás, eso genera en sí mismo genera espacio. Que permiten la cotidianidad, la vida, la espontaneidad, porque a lo mejor en un sitio aparece una pequeña placeta y en esa placeta la gente que vive ahí pues baja la placeta. Claro. O en calles estrechas donde si salen los tenderetes de las tiendas y demás, pues hay como se obstaculiza el paso, entonces se camina más despacio, da lugar a algún encuentro, a alguna conversación, a no sé, como que genera de una manera más orgánica la espontaneidad. Sin embargo, en las grandes avenidas, tú lo que quieres es, ¿sabes? La ves como un flujo, un sentido de flujo donde quieres pasar porque vas a un sitio. Sí, son sí. Lugares meramente de paso, no de estar.
Sí.
Y
una pregunta que os quería hacer en relación a las grandes avenidas, ¿no? Porque una de las motivaciones, aparte de por esto de controlar y separar y demás, otra de las grandes motivaciones era el hecho de poder transportar nuevas mercancías, bueno, nuevo industrial y demás, que cada vez como que se necesitaba más transporte y demás. Entonces eso fue clave para el sistema económico del momento. Se ha hablado de cómo esta gran fortaleza de las nuevas ciudades, del nuevo modelo urbano, de las grandes avenidas, que era como su gran fortaleza, ¿no? Y como que nueva forma de controlar y demás, al mismo tiempo puede ser su mayor debilidad si la respuesta social es ocupar ese espacio. Entonces, si tú ocupas esas grandes avenidas y pues obstruyes el tráfico de mercancías, que es al final lo que se sustenta, bueno, ¿cómo esa estrategia? ¿Qué pensáis sobre eso?
De hecho, en el me acuerdo que en otro programa, creo que fue Arcaich, ¿no? En plan el de la abolición del trabajo, hablando de, ¿no?, de la infraestructura estratégica, que decía que si en un momento de rebelión, por ejemplo, lo más penado era... eso, en plan boicotea infraestructuras estratégicas que eran carreteras, avenidas y autovías y
puentes
y no sé qué.
Pero es que yo creo que uno de las herramientas que más ha desarrollado el statu quo desde los años 60 y sobre todo basándose en la experiencia del tremendo esfuerzo de guerra de las naciones durante la Segunda Guerra Mundial es precisamente la logística. Es generar la fábrica global, es generar el consumo global y por tanto necesita de unas infraestructuras clave, que más la propia palabra da una idea de lo que es. No son infraestructuras, es lo que permite, el entramado que permite soportar a todo lo demás. Y por tanto está claro que toda esa técnica desarrollada gracias al tejido de una infraestructura potente, la logística, bloqueando la logística se puede bloquear mucho bueno, al statu quo, ¿no? O al permitir defender zonas, reapropiarse de zonas. Una de las líneas básicas en la planificación estratégica militar son las líneas de suministro. Si tú mandas al ejército al frente y no tienes en cuenta las líneas de suministro, el frente lo pierde. Pues si entendemos el frente como las ciudades, si bloqueas las líneas de suministro, pierdes el frente. Pierde las ciudades. Entonces, claro, bloquear una autovía, bloquear un puerto, joder, pues claro que van a ir a por ti, a saco, porque estás dando donde duele.
En relación a esto, de hecho, me acuerdo hace un par de años que yo estaba en ese momento en Perú y yo como que pasó la... No sé si lo viste, es que hubo una huelga muy grande de los agricultores por sus condiciones, era especialmente en el sector de la gente que cultivaba patata, precisamente, también quejándose de cómo al final ahora de repente aparecían... De repente Perú, el propio gobierno, estaba siendo de los mayores productores mundiales de patata, como empezando a traer la patata de Holanda o de por temas de libre comercio y movidas. Y entonces lo que hicieron precisamente fue cortar todas las carreteras que llegaban hasta Lima, cortar con piedras sacadas de cantera de los pueblos mineros que hay de camino a Lima, lo que hacía completamente intransitable durante más de una semana y media que cualquier coche pudiera llegar desde las partes de pueblos de agricultores hasta la ciudad, y la ciudad comenzó a quedarse realmente desabastecida, lo cual les hizo ganar la huelga. Claro, yo esto aplicado aquí lo veo muy lejano, pero ojalá lleguemos a poder tener esa capacidad de respuesta. Pero realmente pasaba que por esos pueblos solamente había una carretera fuerte que llegara a Lima, y que Lima tiene una burrada de población, y el desabastecimiento era real enseguida, simplemente con haber... Claro, también había una organización brutal de que cada 2 kilómetros había un corte de piedra, de decir, aquí tardan unos cuantos días en poder llegar máquinas que puedan quitar esto.
Yo, de hecho, en plan, recogiendo un poco de lo que ha dicho al principio Pablo del tema de, ¿no?, de una ciudad, bueno, un entorno urbano que invita al encuentro, me recuerda mucho a una zona del Albaicín Bajo, que es Villa Higo, que es como un portal que son... Tú entras y parece como que entras en un edificio, y de repente al entrar hay un patio donde hay 14 casas, así como de pueblo baja, que se encuentran en el centro, en una plaza, ¿no? Y yo pensaba, yo cuando lo vi dije, claro, es que si la gente viviésemos así, creo que muy poca gente estaría sola. Quiero decir, porque al final las ciudades adolecen de muchísima gente muy sola, de uno, y el problema que tenemos de gente mayor que vive sola, de... Pues eso, ¿no? Un problema de soledad en ciudades sobrepoblada y con una densidad de población insostenible ecosocialmente, están solos. Pero es que hay una barrera física de habitabilidad que son la arquitectura de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y eso lo modeló el beneficio capitalista, ¿no? Porque al final, si vamos a...
Ya estamos tardando en decir capitalismo, ¿eh?
Ya digo eso, ¿no? Ya hubiésemos estado en un barrio del extrarradio de Granada, de Barcelona o de Kabul, se van a parecer mucho, porque al final todos los bloques de edificios que vemos, que están entre 5 y 7 plantas, ¿no? Lo que hablamos alguna vez, son lo que permite no hacer los pilares demasiado profundos, hacer el mayor número de casas posibles por el menos precio posible para las promotoras, y al final... Esa forma de habitar no es casualidad, sino que simplemente es la acumulación de los especuladores inmobiliarios. O sea, nuestra vida se ha visto condicionada en las ciudades, uh-huh, por culpa de la rentabilidad que han buscado los promotores inmobiliarios. Porque es lo más rentable. O sea, si tú haces un edificio más alto, implica hacer los pilares más bajos, entonces el coste de hacer esa vivienda es mucho más alto. Si lo haces más bajo, pues ¿para qué me sale a mi cuenta hacer 4 viviendas? Si puedo vender 25, ¿sabes? Y entonces como... Es curioso cómo esa máxima rentabilidad de los promotores es lo que ha condicionado cómo vivimos en las ciudades y cómo hay un paisaje homogéneo allá donde vayas, de los barrios del extrarradio, los barrios nuevos que se construyen, etcétera. Y quería contar un dato histórico que me parece muy curioso, y era de justo en la posguerra, al terminar la guerra civil, pues el gobierno franquista... uno de sus principales proyectos fue el proceso urbano y la remodelación urbana de Madrid. Que bueno, que también hubo un intento o una posibilidad de que le iban a quitar la capitalidad a Madrid, porque fue el último bastión de resistencia republicano y como castigo querían hacer eso. Pero bueno, la cosa es que al final pues optaron por hacer una gran renovación de Madrid y decían literalmente que evocase a la Madrid imperial del pasado. Entonces, por eso los edificios señoriales y los edificios institucionales de Madrid son muy parecidos, rollo rojos con decoraciones blancas o negras, en plan, digo, los dinteles y los bordes y tal, porque evocan a la época de las pinturas de Velázquez, como decían y tal. Eso no es casualidad, sino que era un proyecto del franquismo. Y claro, en ese debate pues se hicieron la remodelación de los barrios señoriales, de la gente de dinero y próspera, y no próspera, no, en plan proclive y cercana al gobierno franquista, ¿no? Y a la iglesia. Y claro, luego pues tenían que ver cómo iban a remodelar el extrarradio de los barrios obreros, ¿no? De cómo iban a hacer la edificación y tal, porque estaban viviendo un periodo de migración a Madrid muy grande de todo el contexto de la península, rollo, pues eso, ¿no? La gente que tenía que hacerse una chabola por la noche para que no fuese expulsado de Madrid, porque si te hacía una casa de repente mientras las autoridades no te veían, que era lo de los domingos porque las autoridades no trabajaban, y al lunes había una casa montada, pues podías quedarte en Madrid si no te expulsaban de la ciudad. Pues entonces empezaron a ver cómo hacían los edificios, ¿no? Como, pues la idea era la idea que hay, ¿no? De decir, pues la clase obrera, la clase más precaria, pues a la periferia. Y dentro de ese gobierno franquista hubo un debate interno que vino por parte del falangismo, ¿no? De la Falange, de Primo de Rivera, propuso una ciudad que, mal llamada, la llamaban una ciudad sin clases sociales. ¿Qué quería decir esto? Que era una ciudad donde las clases sociales estuviesen mezcladas para que, por un lado, evitar revueltas y, por un lado, que las clases altas hiciesen de, decían literalmente, entre comillas, hermano mayor de la clase proletaria. Y decían también, literalmente, los edificios enfrente de las grandes casas. Es decir, que, por ejemplo, en una misma calle viviesen los edificios de los proletarios y enfrente tuviesen las grandes casas señoriales de los jefes, o que los jefes viviesen en los áticos de los edificios y hubiese una jerarquía y tú, en tu edificio, viese quién manda, ¿sabes? Pero que eso, que coexistiesen las clases sociales en la ciudad. Ese modelo no caló, porque claro, yo al final la segregación por clase pues también la querían, pero bueno, que es interesante ese debate, ¿no? De cómo pretendían que eso ya condicionase per se la sociabilidad y la forma de vivir, ¿no? Ese territorio.
Claro, y bueno, de hecho otro proyecto era el de las casas baratas, ¿no? Otra idea era esa, que con lo que tú decías antes del negocio de la vivienda como básico, ¿no? Porque es una necesidad básica y por ahí hay muchísimo filón, ¿no? Yo creo que aquí se ha generado, como bien sabemos, mucho discurso, ¿no? De con Franco se vivía mejor. Y yo creo que una clave era esto de las casas baratas, ¿no? Porque claro, ahora que pagarte un piso es una odisea, pero claro, la gente es que lo que no se llega a ver es que no son casas baratas tipo porque es un derecho y vamos a dar a todo viviendas, ¿no? Era porque había un proyecto de hogar, familia tradicional cristiana apostólica romana y que venía muy bien para...
Sí, decía un país de propietarios, no de proletarios.
Y que esté la familia ahí bien puesta, ¿no? El marido, la mujer, los hijos. Y entonces, claro, hay que darle.
Como está mandado, claro que sí.
Que incluso, como que estos proyectos de planificación urbana antes eran más sostenibles porque todavía quedaban descampados sin edificar en las ciudades y todavía había un espacio que por falta de propiedad de nadie se entendía como común. Ahora, como que encuentras muchas veces, no consigo acordarme del libro, pero de la defensa de los descampados como un margen muy importante en el derecho a la vivienda, en el sentido de decir, cuando el solar de al lado de tu casa era un descampado, por la mañana era campo de fútbol, por la tarde sacaban las señoras la silla y por la noche a lo mejor se sentaban ahí chavales con una manta, pero cuando ese descampado vuelve a ser porque de repente lo compra tal inmobiliaria y se hacen 20 viviendas y no tienes ningún descampado en 8 kilómetros a la redonda, ahí es cuando la habitabilidad de la ciudad se comienza a ser muchísimo más asfixiante, claro. Porque antes había muchísimos lugares que no eran de nadie todavía.
Uh-huh. Pero...
Y entonces esa defensa de los descampados, ¿ahora qué? No tenemos ni siquiera espacios libres.
El problema es que cuando las ciudades se entienden como centros neurálgicos de la organización logística del mundo, en las ciudades los criterios de diseño que priman son los de velocidad media, flujo, tiempos de entrada y salida, que por tanto son todos elementos logísticos ajenos a elementos propios de la vida humana. Entonces, en las ciudades
Claro, que la clase trabajadora se fuese a la periferia tiene una razón de ser, y es porque en la periferia es más fácil alimentar este flujo constante de entrada y salida. Flujo, además, movilizado a través del vehículo privado, que requiere una necesidad de uso del suelo, de superficie ocupada muy amplia. Entonces, la calle, si tenemos una calle de 20 metros de ancho, quizás 10 o 15 metros va a estar destinada al vehículo, y esa movilidad ingente, incesante, que precisa la ciudad y el modelo de poder y el modelo económico para sostenerse. Entonces, si además, trayendo la idea del desgraciado de Le Corbusier, hacemos edificios en altura, donde podemos hacinar a personas desplazándolas de la calle, porque además está demostrado que en cuanto que un edificio supera la, no me acuerdo cuántas plantas eran, las 8 o las 9 plantas, la persona que vive por encima de esa altura cada vez le da más pereza, es más reticente a salir a la calle, porque el tiempo que pasa en lugares tan anodinos como un ascensor o como una escalera, no quiere... Eso te aísla, te va metiendo en tu casa porque pasas tiempo en espacios que no te dicen absolutamente nada. O incluso, yendo más allá, no es que ya no te digan nada, sino que es que te deprimen. Uh-huh. Que te aburren, que te amortajan en vida, ¿no? Entonces,
que este programa es Arquitectura y Control Social y Palabra en Desuso de la RAE, que Pablo nos va a decir. Porque... Anodino, me encanta.
Una palabra que últimamente tengo mucho en la cabeza será mi estado mental, o yo qué sé qué pasa, pero lo veo todo muy anodino.
Yo, por ahí por donde ha ido Pablo, también quería llamar que creo que al final, precisamente por lo inorgánicas que son y lo feas y desagradables que son, todos vemos claro que ese tipo de vivienda es negativo, pero que el concepto de espacio público y de parque super europeo que traen los estados a las ciudades es igualmente
totalmente
contrario a la vida. Y también como que me llegaba la reflexión de que con el espacio público lleva el civismo. Y este civismo de es tuyo pero no es tuyo, porque no te puedes comportar como quieras ni lo puedes usar. Lo tienes que usar bajo las normas de comportamiento que dicta, según el interés de tal persona, tu ayuntamiento. Y ayer, buscando en la palabra de civismo, me quedé flipando porque la primera acepción de civismo en la RAE, atentos, es celo por las instituciones e intereses de la patria. Esa es la acepción.
No se diga más.
Entonces, era increíble, porque al final son eso, son pautas mínimas de control social que ellos solo venden como que es el convivir en colectividad, ¿sabes? Como este rollo de no, es que es para que no os hagáis daño entre vosotros, pero realmente es para proteger mi interés de infraestructura, que yo te dispongo mi dictadura a través de la arquitectura como Estado. Entonces, como esta negatividad que viene a ser el civismo y esta diferencia entre un espacio público, como se entiende que ya está atado a unas normas, sí, y un espacio que verdaderamente fuera común o no fuera de nadie o estuviera lejos de las ordenanzas. Y en relación a esto, se me venía también Isidoro Barcalcel, que no sé si sabéis quién es, pero es un arquitecto que tuvo, extrañamente, es muy reconocido, tuvo varios premios de las Bellas Artes y tal, pero es muy interesante porque él tenía una línea de planos arquitectónicos que, por supuesto, jamás se han llegado a construir, que lo llamaba arquitecturas prematuras, porque decía que es a lo que se va a llegar con la arquitectura pública según cómo se entiende ahora mismo, pero que, claro, pone en evidencia lo que hace de una manera tan drástica que ahora mismo no estamos preparados para asumir que eso es a dónde va. Entonces lo llama prematuro porque dice que cuando esa mentalidad llegue y se entienda como necesaria, pues será lo que se haga. Todo esto en tono de crítica, porque ahora os voy a decir cuáles eran las arquitecturas prematuras que él proponía, y era una torre suicida, diciendo, ah, bueno, pues es que no estáis adecuando la ciudad para la cantidad de gente que se quiere suicidar en la ciudad, pues habrá un proyecto público de una torre donde la gente pueda ir a suicidarse con la mayor comodidad del mundo. Tenía también una casa del paro, con ni puertas ni ventanas, en relación a decir, del paro no se sale, pues directamente cierra la casa y los dejas dentro y no te molestan en la ciudad. Todo esto con planos arquitectónicos como para presentar a concurso público real. Tenía también un museo de la ruina que se autodestruía según se construía, por el tema de que ahora realmente se defiende todo lo efímero y todas estas nuevas corrientes super postmodernas del arte, como y para qué vais a seguir haciendo el paripé de los museos si directamente toda la pasta que movéis es inmaterial, si ni siquiera queda nada que pueda ayudar a nadie, pues el automuseo de la ruina. Tenía también una cárcel del pueblo que lo que hacía era, en las casas bajas y en las viviendas, pues meter la cárcel directamente en el patio común. Como diciendo, si es la gente que encerráis igual. Así ya directamente la ordenación urbana se te queda mejor. y la verdad que tenía varias propuestas súper, súper interesantes en este sentido.
Yo quería sacar sobre la mesa un documental que a Pablo le gusta mucho, que va sobre Tokio. Y
Oro puro, pero oro.
No sé si voy a decir bien el nombre, pero era Tokio, la gran ciudad de las pequeñas ideas o algo así. Y bueno, viene a hablar de cómo, como en Tokio no hay espacio, pues cómo la arquitectura se adapta a eso, ¿no? Y bueno, el documental es un blanqueo de la hostia de todos los problemas que hay en la ciudad, y pero bueno, te lo cuenta como si fuesen unas innovaciones de, bueno, pero te explica cómo los arquitectos consiguen encajonar una casa en un callejón de 1.5 metros de ancho. Te cuenta cómo hacer muebles y distribuciones de las ventanas y de la luz para que un piso de 15 metros cuadrados no te parezca tan mal, ¿sabes? En plan... Y un montón de movidas así porque no hay espacio. Literalmente no hay sitio. Y la gente vive hacinada en casas de 15 metros cuadrados, de 12 metros cuadrados, y no se pueden permitir ni siquiera más. Porque Tokio, además, como la especulación en la ciudad con el precio del suelo es mucho más grande, pagan como 700 euros por piso así, en plan traducido a su moneda, claro. Pero que al final lo que viene a decir es que siempre como el sistema, no el sistema sino el imaginario hegemónico busca soluciones técnicas a problemas que son políticos, ¿no? En plan, por ejemplo, eso, ¿no? Ese documental mismo te viene como, mira qué buenos son los ingenieros y los arquitectos estos que te han hecho una casa.
Son gente bellísima.
Que con un cierto rango de luz en una esquina cuando es las 2 de la tarde, parece la casa amplia. Y sigue siendo el mismo...
El mismo zulo que te está costando un riñón y medio. Sí.
Código deontológico creo que ahí no tiene mucho, me parece.
No, la de sálvese quien pueda, básicamente. Sí, además en este documental hacen varias referencias al minimalismo como diseño de interiores y organización de los espacios interiores, lo cual me parece muy interesante que surgiera sobre todo en Japón, concretamente en Tokio y en otras ciudades así hiperpobladas y supermasificadas. Porque yo hay ciertos aspectos de la sociedad japonesa que entiendo como un experimento a futuro de la sociedad global. Y, por ejemplo, esa forma de hacinar a las personas, esa forma de jugar tan de una forma tan violenta con el espacio público como espacio de muestra y consumo y bombardeo continuo. Y el desarrollo minimalista creo que va muy en la línea de... Y vuelvo a recuperar la palabra de generar espacio anodino, mortecino.
Que te amortajan.
Sin ninguna personalidad, desprovisto de cualquier elemento, que transmita vida, que transmita un hogar, que transmita una. Una personalidad que dentro pueda generar o simplemente ni siquiera aspirar a generar algo más básico, más sencillo, sino que simplemente. De la oportunidad de que una se manifieste una personalidad. Y cuando tú ves los espacios minimalistas dices, joder, pero si es que parecen todos salas de espera del dentista. Es horripilante. ¿Quién quiere vivir ahí? O sea, ¿quién quiere vivir ahí y a los 5 minutos no decir córtenme las venas, por favor, aunque sea con una patata?
¿Dónde está la torre suicida esa?
¿Dónde está, por favor? Y se ha puesto muchísimo en alza, ¿no? Sí. Ese tipo de minimalismo y demás. El
minimalismo es completamente cultura burguesa.
Oh, pero es flipante, o sea, pero por favor. Es repugnante esa forma tan, tan bruta de ensalzar algo que va totalmente en detrimento de la vida, de la expresión, de la personalidad, de los momentos, de todo. Y en este documental pues sale varios elementos ensalzando eso, ¿no? Y son viviendas que cuando las ves dices, por favor, si parece la antesala de un quirófano, es horrible.
Dice, ¿quién quiere? Yo creo que querer realmente nadie, quiero decir. Al final es como que nos vemos atrapadas un poco, ¿no? En todo esto. Aunque incluso lo puedas estar defendiendo, pero hay como una perversión ahí, ¿no? Hay un tema diferente, pero hay un libro que, bueno, se llama Crematorio, de Chirbe, de español, y trata sobre, bueno, uno de los protagonistas es un constructor del litoral valenciano, durante la época de todo el boom de la costa de allí y tal, y en una de las partes del libro Él está como contando lo que hace, ¿no? Tipo, pues construyo este tipo de hoteles, de casas de primera línea de playa, chiringuitos, bla, bla. Y dice, yo cuando llego a mi casa, dice, yo no quiero ir a ninguno de esos sitios. Dice, yo no quiero vivir en primera línea de playa, que la humedad, que no sé qué, la gente. Yo no quiero ir a un chiringuito que estoy pegada con la gente y me cobran un dineral por cosas que no son... Dice, yo me voy a mi casa y estoy como eso, tranquilo, tal. O sea, que al final él mismo está generando eso, ¿no? Como que yo creo que el libro juega un poco con eso, ¿no? Como que él está generando ese sistema o es eso que no le gusta, que no lo quiere para él. O sea, uh-huh. Al final es como, no es que lo quieras, ¿no? O sea, entonces es como que te ves un poco... Al mismo tiempo lo hace y al mismo tiempo no lo quiere.
También hay como una clara intención desde hace tiempo de que la clase obrera asuma los valores burgueses, que la burguesía se puede permitir, pero que para ellos suponen un detrimento de su vida, como lo ideal. Y yo creo que el minimalismo a nivel estético y a nivel cultural ha sido eso completamente. O sea, de repente todo el mundo quiere una casa decorada a lo sueco por IKEA, uh-huh. Cuando es mucho menos práctica. Y de repente esas casas que podían tener nuestros abuelos llenas de libros, de tapetes, de esto que lo ha cosido no sé quién, del cuadro que me ha regalado el primo, eso todo es hortera y es feísimo y no es a lo que queremos aspirar. Y cuanta menos diga de ti tu casa y más aséptico sea el espacio y menos personalidad realmente tengas tú, porque yo creo que al final el espacio y la estética influyen en cómo piensas tú mentalmente. Entonces, si tú el espacio los espacios que avistas, claro, son así de asépticos, tú tiendes a pensar de esa manera y tú tiendes a vaciar de cultura y de tu vida y tu pensamiento y empiezas a entender las cosas con esas lógicas prácticas y esas lógicas, para mí, cancerígenas socialmente, uh-huh, que se aplican al utilizar esos espacios.
Yeah. O lo que es peor, o bueno, no sé si peor, pero se dan la mano, lo de los tapetes y los cuadros y tal, cuando eso se reinstrumentaliza, tipo, sí, es una decoración, ¿no? Tipo, se utiliza esa estética como una decoración y se vacía del significado que ha tenido siempre de, coño, pues son las raíces de mi familia o de la gente con la que he convivido.
Sí.
Mm. O sea, que al final siempre tiene una forma de agarrarlo.
Yo, de hecho, quería contaros una anécdota que me pasó, que bueno, que fue una jornada que hubo de, pues bueno, de otras formas de convivir en Granada, ¿no? Y bueno, una ponencia, la verdad que pues fue bastante criticada y no sin razón, porque era una persona que quería... Pues básicamente era una promotora, era un promotor inmobiliario de vivienda ecológica.
Uh-huh. O sea, promotor inmobiliario de vivienda ecológica.
Esto es un oxímoro.
Sí, sí, era vivienda ecológica,
es pura fantasía.
Vivienda sostenible y no sé qué. Al final, no venía a ser como una idea de... Pues de... O sea, su idea era montar unos búnkeres de con 3 metros de pared, ¿sabes? Que eran, pues eso, térmicamente más eficientes, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Pero en plan, cuando terminó la ponencia, le dijeron, me estás dejando de piedra, porque al final lo que estás diciendo es montar un concrete ahí, ¿no? Uh-huh. En plan, un pedazo de búnker de cemento. Aislado, ¿no? Porque encima era como el rollo... O sea, es como el rollo de... Eran como las viviendas en comunidad en un patio donde el wifi era compartido, ¿no? Y era como ¡wow!
¡Wow! Me parece fantabuloso, ¿sabes? El sumum de la convivencia, compartir wifi.
Sí, sí. Totalmente.
Sí, sí, yo quiero vivir en ese mundo, tío. Dame 3, por favor.
Pues claro, y le dijo una compañera, Kiki, le dijo... Pues claro, porque lo suyo es eso, ¿no? ¿Para qué hacer una vivienda con los materiales que tenemos aquí en la provincia, que son de aquí del territorio, que son igualmente deficientes térmicamente y arquitectónicamente? No solo eso, sino que es mejor montar un búnker en el que estás aislado, porque ¿para qué vas a relacionarte con tus vecinos? Venía, o sea, la vivienda venía con garaje y con tal, la cochera. Y no decía, claro, para que directamente tú te metas en casa, salgas del coche y vayas a la ciudad. En plan, ni siquiera sé, porque encima era en un pueblo de por aquí, de la historia era en La Vega, ¿no? Y de encima eso, abrí una casa nueva en La Vega, un búnker de cemento donde tú vas en tu coche, que encima salía como que tenía tomas de electricidad para los coches eléctricos y no sé qué. O sea, un disparate. Un disparate. Digo, así está planteada la arquitectura, porque no... O sea, es como el intento de intentar hacer algo medianamente bien desde los marcos y lógicas del sistema capitalista. Es decir, es no hacer nada. Básicamente no, pero... ¿Cómo no se puede subvertir esa mentalidad ni desde mucha gente, ¿no? Y lo que ha dicho Eila de lo mismo no te gusta, aunque tú lo defiendas, hay un mecanismo de perversión ahí detrás. Es porque yo creo que la gente ya no entiende el espacio fuera del marco capitalista. Cuando tú le puedes plantear de... Pero a ti tú ves este bloque, a ti te gusta vivir ahí, ¿no? Ese modelo, ¿te gusta? No sabes quién vive en el segundo A, al lado tuyo. ¿Te gusta? No, pero ¿y qué haces, no? En plan, y es como... ¿Sabes? Que ese marco no se puede trascender, ¿no? Hay como una barrera que no, ya no se entiende la habitabilidad o el espacio como algo tuyo, sino es como algo dado que está ahí.
Yo, por poner un poco de optimismo en esto que estás hablando, quería hablar de un proyecto que me flipa, que es una especie de grupo de arquitectos de Sevilla, que lo empezó un arquitecto concreto que se llama Santiago Cirujeda. No sé si alguien de aquí lo conoce.
Uy, creía que iba a ser Santiago Calatrava.
De Sevilla.
Sí, ¿por qué no?
No. He dicho bien, no mal. Bueno, él tiene un blog que se llama Recetas Urbanas y ellos llevarán como 15 años a lo mejor haciendo esto. Tienen varios apartados del blog y son parches a esto que estamos criticando de cómo colocarlo, pero me parece una manera para, vale, no estoy peleando el marco porque me sobrepasa, pero doy herramientas posibles para combatir el marco en la realidad. Entonces, tienen varios apartados. Hay un apartado que, por ejemplo, es de reciclaje de edificios y autoconstrucción, y ellos presentan proyectos que han hecho en todo el estado de reciclaje de edificios de la ciudad y de maneras de autoconstrucción vecinal para crear los espacios comunes que le faltan a los barrios. Tienen muchísimos proyectos en el este y además ellos ofrecen la asesoría legal para poder hacerlo en la alegalidad. Es decir, tenemos todo este marco de ordenanzas municipales en cada ciudad, hay estos vacíos legales, si tú te aprovechas de este vacío legal, tú puedes construir en la ciudad porque así sí se puede. Entonces tienen como todo un... O sea, todas sus intervenciones en ciudades, digamos, lo hacen desde la autoconstrucción con los vecinos, sino que a lo mejor... Si es verdad que últimamente tiene una deriva más institucional de que se ha hecho tan conocido el proyecto que muchos ayuntamientos progres les interesa darle o tal financiación, claro, para hacerlo, pero generalmente sí que han mantenido la participación ciudadana y el momento de decir, pues hemos construido este centro aquí para uso de esto, o también tienen, por ejemplo, proyectos de autoconstrucción que consistían en generar estructuras encima de los edificios para que hubiera un huerto compartido entre los vecinos, y lo hacían de manera ilegal, pero conseguían el apoyo suficiente de los vecinos como para que ellos mismos no les demandaran.
Claro,
y pues tienen muchísimos proyectos así, y luego tiene otra parte que ya la han dejado más de lado, sino que lo hacían más a lo mejor alrededor de 2008-2010, que lo llamaban estrategias subversivas de ocupación urbana. Ahí tienen unos proyectos increíbles y, por ejemplo, pues eran maneras de, sin generar más propiedad privada, tener vivienda temporal en Sevilla y en ciudades en las que ellos estaban viviendo, que había el suficiente vacío legal como para que es ocupación, pero que no te pudieran desalojar. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues un ejemplo era una casa andamio que planteaban cómo hacer con material barato, y consistía en que tú hagas una pintada de noche en el casco antiguo de Sevilla y que por ordenanza municipal tú puedes decir que quieres montar un andamio en esa casa para tú ayudar a preservar el patrimonio histórico, porque la han pintado y tiene que ser blanca. Entonces tú montabas el andamio de cierta manera que fuera tu casa, y durante los permisos de andamiaje, que son 4 meses, tú podías vivir dentro del andamio y encima tenía los papeles en regla. Y hacen como toda la explicación de cómo mantenerlo. También, cuando quisieron talar la Alameda de Sevilla, pues ellos generaron una casa insecto que consistía en una cama que podía instalarse por encima del suelo dentro de, y estuvieron durmiendo durante 20 días cada uno en un álamo, y enseñaban cómo en las ordenanzas se contempla todo lo que es suelo pero no aire. Entonces no lo podían desalojar tampoco porque no estaban en el suelo, no estaban ocupando nada, estaban dentro del árbol. Entonces, como que tienen muchísimos proyectos muy guays. Y también tienen otra parte del blog que va un poco de los recursos que han sido colonizados por los mercados capitalistas, pues maneras de devolverlo y de que se puedan hacer. Y, por ejemplo, pues en barrios de Madrid donde había bastante inmigración en 2008-2009, pues montar cabinas telefónicas ocupas en la calle que dieran llamada gratuita a la gente, o montar servicios, pues esta gente seguramente no tuviera línea, no tal, pues vemos en qué, o sea, cómo hacer de una manera legal para que no la puedan quitar una cabina telefónica libre. Y como que tienen, es que me apunté como varios, pero es que a lo mejor hay, no te exagero, 100 proyectos bien explicados en el blog, y son todos súper guays.
¿Puedes decir el nombre del blog?
Recetas Urbanas, y sale porque es muy famoso, y el tío que lo empezó en concreto, Santiago Cirujeda.
Hablando de Sevilla, me he acordado de que en el guión apuntaste algo del...
Sí, de la reubicación, bueno, pero tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Que, bueno, digamos, una de las de los factores con los que se generó el Polígono Sur en Sevilla, conocido popularmente como Tres Mil Viviendas, pero que es más amplio que las Tres Mil Viviendas, era por una reubicación de Triana, que es donde lo encontrábamos pues, tradicionalmente las corralas, lo que hablábamos, ¿no? De vivienda más comunitaria, otro modelo diferente al moderno. Pues claro, ¿qué pasa? Con toda esta idea del higienismo social, como el de Haussmann y todo lo que venimos hablando, ¿no? De por salubridad. Aquí en Triana no se vive bien porque hay problemas de salubridad, de pobreza, tal. Pues vamos a reubicar a esta gente y también a gente que estaba como en zona chabolista. Entonces, ¿qué pasa? En esta imposición de cómo tiene que ser la vida, pues claro que se crearon bloques de pisos altísimos, enormes, y se hacinó allí a la gente. Y claro, ¿qué pasa? Que obviamente ahí hubo un contraste, ¿no? De los estilos de vida que se tenían, comunitarios, yo qué sé, con el entorno, tipo pues con animales, etcétera, que no cabían en este nuevo modelo. Entonces, bueno, como que mucho estigma y mucho conflicto de que hay en las 3.000 viviendas también tiene que ver por todo este planeamiento urbanístico y arquitectónico de cómo se ha montado y para qué. Que lo puse como un ejemplo de muchos temas que estábamos, uh-huh. que vi que cuadraba.
Vale, yo quería rescatar una cosa que antes ha comentado Sergio del tipo este que aparece hablando de vivienda ecológica, ¿no? Y como elemento ecológico por antonomasia de construcción plantea el hormigón y el cemento. Y con esto quiero cogerlo porque quiero atacar una de las argumentaciones que hacen muchos arquitectos barra talibanes e ingenieros. Barra talibanes, talibanes.
Es que no has explicado por el blog que ha comentado antes, ¿cómo se llama? El que tú habías ojeado.
Satán es mi señor. Vale.
Que luego cuente por qué.
O sea, que el cemento es un elemento, es un material que es de los más contaminantes del mundo. Una cementera es una industria hipercontaminante. Entonces, plantear ese elemento constructivo para algo ecológico ya de entrada, chapo. Y segundo, cogiendo lo de Satán es mi señor, que es un blog, empezó siendo un blog, luego creo que deriva en otro, pero bueno, si buscáis Satán es mi señor podéis dar con él. Es de un tipo que lo que refleja en el blog es arquitectura brutalista. Que literalmente se llama arquitectura brutalista, ¿vale? Lo cual ya nos da una idea de por dónde van los tiros.
¿Y por qué Satán?
Porque él dice que los arquitectos e ingenieros que se han dedicado a hacer arquitectura brutalista es una arquitectura que invita tanto a la no vida, al suicidio, al yonquismo y al desasosiego y al desapego, que lo escribe mucho en tono satírico, ¿no? Y dice que no puede ser de otra manera, sino que son personas...
¿Satírico o satánico?
Satírico en el sentido de que...
Satán es más hedonista, debería ser del señor, no lo he entendido bien. Bueno,
perdón. Que la única explicación lógica ante este auge de la arquitectura brutalista es que este tipo de personas han adoptado a Satán como su señor y por tanto lo traen a este mundo haciendo posible que su presencia sea habitable en este tipo de edificios. Entonces son satanismos puros, ¿no? Y la arquitectura brutalista se basa en utilizar como elementos constructivos algo tan orgánico y tan bello como el hormigón y como el acero, ¿no? Cosas que invitan tanto a la vida como un parking, ¿no? Porque como quien no quiere vivir en un parking, pues joder, usemos los mismos elementos, los mismos materiales constructivos para hacer parking que para hacer vivienda. Creo que pasa que esta gente, sobre todo los arquitectos, que creo que desde los últimos, no sé, pero un puñado de años, 20, 30 años, se le ha ido el pistón a marcha forzada, argumentan que el hormigón es un elemento buenísimo constructivo porque permite creatividad, fantasía en las figuras, en la geometría y demás. Porque es cierto que técnicamente el hormigón es muy moldeable. Entonces tú puedes hacer mucha variedad de formas y de geometría y demás para jugar con el espacio, toda esta basura que hablan. Aunque esto es cierto, el problema es que construirlo, los elementos técnicos que te hacen falta para construirlo, los encofrados y los tiempos de construcción y demás, lo hacen increíblemente caro. Ejemplo de esto son los delirios de Calatrava.
Satán por antonomasia, ¿no? Satanista por antonomasia, que todos sus edificios son un desastre porque constructivamente son complejísimos y invitan al fracaso, ¿no? Aparte de unas formas que dices, pues vale, si un día de resaca de heroína se me ocurre esta idea, pues quizá tenga sentido, pero fuera parte de ahí, me parece que, tronco, tu cabeza está para escupirla, ¿no? Bueno, aparte de este declaración de amor a Calatrava, estos edificios, o sea, se excusan en algo que no tiene razón de ser ninguna, para defender el uso del hormigón armado como elemento constructivo para la vivienda. Y al final, ¿qué hace? Volviendo a la lógica de la eficiencia, del beneficio y demás, hacer edificios, que en este blog los nombra de edificios, juntando edificio ya
a defesio.
Porque
y
son
anodino.
Porque es que son edificios que invitan al suicidio colectivo. Son bloques cuadrados, rectangulares, sin ninguna criterio estético, ni bello, ni vital, ni simplemente tirar edificios como si fuesen productos de una cadena de montaje, edificios en serie, todos iguales, horripilantes.
¿Podemos hablar de Calatrava, por favor? En plan, es que me encanta porque ahora que estamos hablando de cosas no pensadas para la vida, Calatrava tiene dos cantadas muy grandes en Bilbao. Yeah. Una, cuando construyó el aeropuerto, que se le ocurrió que en Bilbao era muy buena idea que la zona de llegada fuera sin techo. Porque, ¿qué clima meteorológico tiene Bilbao si solo llueve más de la mitad de los días del año?
Bueno, joder, ¿y para la otra mitad qué? ¿No ves el cielo?
Lo cual supuso una obra, lo que tú dices, primero... un tema de que como es su obra, tú no lo puedes tocar, entonces tardaron muchísimo en poder construirle un proyecto arquitectónico que Calatrava aprobara de poder cubrir la zona de llegadas para que la gente no se mojara todo el rato. Y después también un puente, el Subisuri de Bilbao, que él pensó que era muy buena idea, porque es muy bonito, que el puente fuera de cristal. Lo cual suponía que toda la gente y mayor se tropezara y se cayera y se resbalara, porque como en Bilbao llueve, pues el cristal era completamente resbaladizo y hubo muchísimo problema con esto. Y tuvieron también que hacerle un refuerzo al puente, que costó un pastón, con un sistema antideslizante para que la gente no se cayera del puente, etc. O sea, ese es el nivel de no pensar ni siquiera ya en las condiciones capitalistas materiales de una ciudad, o sea...
Ese, en otro ejemplo de... O sea, que no se quedó corto, que hizo ese, pero después de este tiró otro. No sé la cronología cómo va, si primero el de Bilbao o primero el de Venecia. Pero en Venecia hizo un puente que es exactamente igual. Es un despropósito porque un entorno de una marisma a una latitud ya pues, un poquito más al norte de Bilbao, donde se hace escarcha, hay un montón de humedad y demás, pues usa materiales que yo también defiendo que son totalmente ajenos a la vida, como es el metal y el cristal, que habrá algo más frío y más horripilante para la vida que el metal y el cristal, pues lo usa para, claro, no pegarle una puñalada de frente a la ciudad, a Venecia, uh-huh, sino por la espalda, y crea un puente que era una matada. La gente se resbalaba, se tropezaba, se estampaba, pero claro, tocar ese puente, uh-huh, ojo.
Y luego, esto iba de antes, lo que pasa es que has hablado de Calatrava y ya ha sido como, buah, vamos a hablar de Calatrava, pero con lo que había empezado a hablar Eila antes de las casas baratas y de todo este sistema, hay un libro editado en Virus súper bonito que se llama Rastros de rostros en un prado rojo y negro, que habla de un caso concreto que ocurrió en Barcelona, de cómo había una especie de chabolismo que eran las barracas y cómo los mueven a lo llamado las casas baratas. Este libro es muy bonito porque... lo escribe Pere López y como que por memoria histórica intenta recuperar no tanto una crítica como ensayística, sino más bien la novela y la historia personal de las familias que viven ahí, en un intento de demostrar cómo lo que se suponía que eran condiciones infrahumanas de las barracas tenían una vida en común y un sistema de colectividad y de apoyo mutuo que se rompe cuando los mueven a otro sistema de vida infrahumana como eran las casas baratas. Y me apunté un trocito del libro... como a quién culpa él o qué interés cree que había él de moverlo de un sitio al otro, que dice: son multitud quienes, sobrados de recursos económicos, se afanan en construir una memoria histórica institucional que selle a cal y canto la losa de la tumba en la que yace el pasado, a fin de que nunca puedan irrumpir en nuestro presente las gestas revolucionarias. Ese libro muy recomendado.
Yo quería también pasar, también como... recordar que, bueno, como somos cuatro personas en mesa, pues bueno, pedí a gente que si quería colaborar mandando un audio o lo que sea, porque invité a Juan, al compañero, a ver si quería venir, que vino también al programa de Ciudad Capitalista y tal, pues nos mandó una nota de voz para que escuchásemos sobre el tema de la arquitectura y el urbanismo. Así que después de ese audio, quiero entrar con otro tema importante, que es el tema de la resistencia, ¿no? De las resistencias que se han dado a lo largo de la historia por defender esa habitabilidad y ese territorio. Y bueno, damos paso al audio de Juan.
Muy buenas, muchas gracias por una nueva invitación a colaborar en vuestro programa, por el cual nuevamente os felicito. Bueno, como aportación al tema de hoy sobre cómo se utiliza el diseño urbano para el control de la población, me gustaría compartir algunos ejemplos de cómo esto sigue sucediendo en el urbanismo actual. Un primer ejemplo podría ser la generación de barreras sin muros, que segregan tanto espacial como socialmente a zonas generalmente habitadas por colectivos en exclusión. Aquí en Granada tenemos el ejemplo de los barrios de la zona norte, que si lo podéis ver desde una imagen desde arriba es sorprendente, porque están rodeados de grandes avenidas con un montón de carriles inhóspitas, casi sin comercio, sin tránsito ni vida, más allá del fluir de los coches para arriba y para abajo. Eso que Marc Augé denominaba los no lugares, pues viene a ser algo así. Entonces, no te hace falta construir ningún tipo de muro, sino que simplemente como creando esas zonas inhóspitas te permite establecer ya una separación entre una zona de la ciudad y otra. Un segundo ejemplo podría ser el diseño panóptico de las plazas. Este modelo arquitectónico que ideó Jeremy Bentham estaba orientado precisamente a la arquitectura carcelaria. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Y en ella, que era un modelo circular y el carcelario podía vigilar a todos los reos desde una torre sin ser visto, haciendo que estos tuvieran la sensación de estar vigilados en todo momento, teniendo que mantener la conducta exigida por miedo a ser castigados, ¿no? Es esa idea del vigilante omnisciente, ¿no? Una idea y un modelo que sería recogido más adelante por Michel Foucault para aplicarla a la sociedad actual. Una sociedad disciplinaria que controla el comportamiento de sus miembros mediante la imposición de la vigilancia. Este modelo también ha sido incorporado desde hace años al diseño urbano, haciendo que, por ejemplo, las plazas se transformen radicalmente, eliminando lugares más recogidos u oscuros, la vegetación que pueda dificultar la visión del conjunto u ocultar actividades ilícitas, ¿no? Con el objetivo de imponer conductas al conjunto de la población a partir de que esa idea que venimos refiriendo de estar siendo constantemente vigilados. Se busca generalizar un comportamiento típico dentro de unos rangos considerados normales, castigándose las desviaciones o premiándose el buen comportamiento. En la ciudad de Granada contamos con varios ejemplos de este tipo de arquitectura, pero a nivel de Granada uno de los más sorprendentes fue sin duda el tema del botellódromo, ¿no? Un espacio detrás del Hipercor que se dedicó a los jóvenes para hacer botellón y que vino de la mano precisamente de la prohibición de consumir alcohol en el espacio público. De esta manera conseguían que, en vez de que haya muchos grupos de jóvenes distribuidos por la ciudad, que todos ellos se concentren, llegando a haber incluso, no sé si entre 10.000 y 20.000 personas juntándose en estos espacios cada sábado, pues para tener este tipo de ocio. Pero era un espacio amplio, visible, no había claros ni oscuros, o sea, todo se podía ver perfectamente. Y por lo tanto era totalmente vigilable. Otro ejemplo sería directamente vinculado al diseño de las plazas, sería el tema del mobiliario urbano, que también ha ido cambiando en las últimas décadas. Desde la desaparición de los bancos en muchas plazas, salvo excepciones a las que le han crecido un brazo en medio, no vaya a ser que alguien tenga la tentación de acostarse, a la individualización de los mismos, apareciendo diferentes modelos de sillas individuales, mirando cada una para un lugar, no vaya a ser que se nos dé por hablar con quien tenemos al lado. Entonces, todos estos son solo pequeños ejemplos de cómo el diseño urbano se sigue utilizando para el control y la reorientación de conductas. Nada más, os deseo un próspero debate y enhorabuena nuevamente por el programa.
Muchas gracias, Juan, por tu audio. Y antes de seguir, recordar que la gente que nos escucha en radio somos Sobredosis de Soma, emitiendo desde Radio Almaina en el dial 88.5, y también saludamos a las radios que nos redifusionan el programa en Madrid, en Agora Sol Radio y Radio Argallo en Cantabria. Y con esto, quizá me molaría cerrar el programa, porque vamos ya de tiempo bien y tal, con una rueda final en la que hablemos de las resistencias, ¿no? De lo que he dicho antes, del tema de a los proyectos grandes urbanísticos o de ataque frontal al modo de vida imperante en el territorio. A mí se me viene a la cabeza uno muy reciente y muy cercano, que es el caso del barrio de Gamonal, ¿no? De la revuelta contra el bulevar que se quería hacer en ese barrio, que provocó durante una semana, semana y media, una serie de disturbios por parte de la vecindad, y al final acabó no haciéndose ese bulevar. Y cuando se empezó a tirar del hilo, se vio que ese bulevar pertenecía a una promotora, la cual el dueño era también el dueño del periódico de Burgos y que se le conocía como el jeque. O no sé si era el jeque o el algún tipo así de sinónimo de ese rollo de ay, ¿cómo se llama? Bueno, da igual, es que no me va a salir la palabra, entonces pues bueno, eso. Y que al final, si tiraba del hilo, era al final una movida especulativa de un promotor inmobiliario. Y eso, ¿no? Pues hablar de ese tipo de resistencia. Eila en el guión también hablaba un poco del proyecto urbanístico de Barcelona, ¿no? No es de las distintas de eso, de los distintos entramados que se fueron cambiando en Barcelona y tal, del ensanche y tal, y todo eso. Y también, pues, recuerdo una exposición, que te acuerdas la exposición esta, Carmen, en la que estuvimos, de la transición, que hablaba de las resistencias que hubo en los barrios periféricos de Barcelona, los proyectos urbanos. Había un montón de movilizaciones vecinales al respecto de eso, de esos proyectos urbanísticos que atentaban contra esos barrios y esas comunidades, ¿no?
Sobre esto también se me ocurre que un gran ejemplo de esto es siempre Atenas y el sistema urbanístico que le quieren imponer cada vez más europeo a una ciudad que no tiene nada de la concepción europeísta que le quieren imponer. Y se me ocurre que el año que yo vivía allí hubo una cantada del ayuntamiento que fue decidir que iban a comprar mobiliario urbano bonito como para darle un rollo tal a la ciudad, pero tuvieron que tener una partida presupuestaria o la justificaban astronómica, porque tenían que ser maceteros que fueran tan antibarricada, o sea, lo suficientemente pesados para que nadie los pudiera mover, y en un sistema concreto para separar los dos carriles de las calles de las avenidas principales donde están los hoteles más chic. Pero claro, saben que el centro de Atenas es muy susceptible a que se hagan barricadas, entonces como que el ayuntamiento lo anunciaba como macetero antibarricada. Obviamente, en menos de una semana fue una provocación clara hacia los movimientos sociales, que dijeron que no, pues sí, y se usaron, y ya el ayuntamiento pues creo que no volvió a comprar. Pero como esa idea de decir, ah, no, pues entonces el mobiliario urbano ya no se puede usar para esto, y entonces, claro, y yo creo que tiene que haber siempre esa resistencia de decir que no, pues sí, sí se puede, como de repensar eso. También se me ocurre que en otra cantada muy grande urbanísticamente es como se ha demostrado que el ayuntamiento de Atenas utiliza a la población que está enganchada a las drogas y que consume en la calle y que tiene situación de vivir en la calle, para irla moviendo en función de los barrios con los que quiere especular en vivienda. Es decir, hace 5 años donde se compraba la droga y donde te encontrabas siempre a la gente fumando crack y pinchándose heroína era un cierto barrio, y de repente hay como un interés de la policía de moverlos hacia otro barrio para que ese barrio ahora baje de precio porque le interesa una remodelación urbanística en X barrio, y entonces ahora utilizamos este contexto para que ahora se diga que esta es la zona que es peligrosa y cambiemos esto, y estamos utilizando personas directamente para ese fin.
Yo quería traer la experiencia en Marsella, que en Marsella en los últimos dos años más o menos, el ayuntamiento y el y no más allá del ayuntamiento, sino la zona, la región de Marsella, ha comenzado un ataque total al barrio viejo y a todos los alrededores del casco antiguo de Marsella, para remodelarlo y readaptarlo para el turismo. Entre ellos hay varias zonas que están totalmente apropiadas por la población de Marsella, donde hay mercados, donde había un montón de actividad social y política, y una de estas plazas como muy emblemática en Marsella, que es la Plaine. Y en La Plaine directamente pues había un montón de mercados, de distintas organizaciones que allí siempre daban charlas, organizaban cosas y permitían que la gente fuese allí a vivir y a compartir, ¿no? Entonces, dentro del proyecto de la remodelización urbanística de Marsella estaba directamente atacar La Plaine y convertirla en una plaza donde eliminar todos los kioscos, toda los distintos elementos urbanísticos que había, que se estaban usando para organizar cosas y usar la plaza por los habitantes, no para el consumo turístico. Y en contraposición a eso, en ataque a eso, el ayuntamiento levantó la plaza y toda esa zona la tiene bastante levantada y en obras, pero ahora más que nunca la están llenando de pintadas, llenando de carteles, había muchas manifestaciones. Cuando se hacen manifestaciones, atacan directamente a los bancos que saben que están detrás del impulso de la reorganización urbanística de esa zona. Y como que eso está sirviendo para que la propia ciudad tome más conciencia de lo que es, lo que puede ser y lo que quieren arrebatarle.
Pues yo voy a ir por otro lado y voy a aprovechar para sacar el tema de las pintadas, ya que lo has dicho. Yo creo que eso, que las pintadas son una forma de intervención y de reapropiación del espacio. Hombre, a ver, depende del discurso de la pintada, pero al final lo es. O sea, después veremos la orientación del discurso de la pintada. Pero ligado a temas que hemos hablado del patrimonio, la monumentalización y demás, como que veo... A mí me interesa mucho eso, como reivindicar el tema de las pintadas y protegerlas. O sea, jugar con esto que se dice de proteger el patrimonio, pues no, proteger a las pintadas. Entonces yo, como estrategia de resistencia, las pintadas. Hombre, más cosas, ¿no? Pero yo quería aprovechar y sacar este tema, la puntadilla la quería meter. Hay que proteger las pintadas, por favor.
Si las borran, se vuelven a pintar.
Claro.
También se me ocurre como ejemplo... de ciudad con un plan urbanístico que no tiene nada que ver con su contexto histórico, Bilbo, porque al final ha habido como en los últimos años un plan del Gran Bilbao, el Nuevo Bilbao, la Bilbao bonita, de repente meter un montón de pasta extranjera en proyectos culturales que dicen que van a dar dinero, pero el resultado es que ahora Bilbao depende mucho de un sistema cultural muy europeo que al final se traduce en empleo precario y temporal de cuando viene tal feria, cuando viene tal evento, todo... este modelo de cultura europea que ha generado el Guggenheim a su alrededor, que de repente toda la parte de la ría y de astilleros, que era trabajo de la siderurgia y trabajo en astillero y en barco, que eso era, no era temporal, estaba ahí, lo hemos sustituido por el tipo de empleo precario y en una turistificación de la ciudad que supone que ahora la mayor parte del empleo se centra en sectores terciarios, con lo que eso supone que en realidad no es una mejora de la vida, pero como está súper bonita la ría y súper limpia, yeah, y de repente se ha metido un montón de pasta en que las movidas del metro las haga tal Norman Foster, el arquitecto famosísimo, y que el Guggenheim lo haga Frank Gehry, y que de repente tenemos un montón de palacios de la cultura donde hay solamente teatros a 30 pavos, que son unos edificios arquitectónicos preciosos, uff. Qué gran labor ha hecho el Ayuntamiento de Bilbao en los últimos 10 años y realmente ha sido a costa de quitar una tradición y una seguridad económica que ya no se va a tener igual que se tenía.
Bueno, pues una cosa por la que no hemos pasado, que no quiero que se quede sin comentar en el programa, el tema de la arquitectura anti-homeless, ¿no? En plan... que ya Juan, en el audio que nos ha mandado, ha dado una pinceladita, ¿no?, del tema de los bancos y toda la historia, pero no es baladí, ¿no?, los elementos que se ponen como supuestamente decorativos o minimalistas para impedir el estacionamiento o que una persona pueda quedarse a dormir ahí en esa zona, etcétera. Yo creo que la solución pues podría ser, como decía el arquitecto satírico que decías tú, ¿no, Carmen?, de una casa sin puertas ni ventanas. No, porque al final es lo que quieren, expulsar a la gente de todo espacio urbano que no sea controlado o controlado, dirigido por la institución y por el capital. Y bueno, si tenéis algo más que añadir al tintero, si no cerramos aquí el programa, pues bueno, hasta aquí nos quedamos. Espero que a la gente os haya gustado el programa de hoy. Y nada, recordar que somos Sobredosis de Soma. Podéis escuchar el podcast en la página de Radio Almaina. También lo subimos a iVoox. Y si no estáis viendo el careto por YouTube, pues también. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.